La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible la Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos, muchas gracias. Y a José Luis Vázquez en los controles, quien todavía trae cara de desvelado, cansado, agobiado, con una camiseta medio extraña. Pocos conocemos esa camisa. Dice que va a haber cortes y no digo qué camisa es, pues no dice qué camisa es. Amigos, el día de hoy tenemos un programa interesante, un programa que se encuentra dentro del marco de una celebración. Vamos a hablar de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, esos que aportan cultura, esos que aportan raíces, esos que aportan lenguaje, costumbres, tradiciones, que nos dan identidad y sentido. Para ello tenemos invitados en la cabina a Mateo Mijares Zavala. Buenos días, Mateo, ¿cómo estamos?
Buenos días.
A ver, ¿desde la sierra de dónde? ¿Cómo estaba el texto?
Ya, desde la comunidad de San Andrés Cuamiata, del municipio de Mezquitic, estado de Jalisco.
Bueno, pues ya nos visitan. Y también tenemos a Juventino Bautista Sánchez, él es de San Sebastián, Tepoanahuatlán. Buenos días, Juventino.
¿Qué tal, Diaco? Yonaite, buen día. Yo soy originario de Tuxpan de Bolaños, de la comunidad de San Sebastián, Tepoanahuatlán.
Bueno, y también tenemos como invitado, y desde luego, nuestro amigo Jesús Abraham Mora García, de Guadalajara.
Exactamente, de Guadalajara.
Y de la carrera de antropología, él es antropólogo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los pueblos originarios, un tema bastante interesante que, tengo que decirlo, lamentablemente está de moda. Y digo lamentablemente porque debería ser un quehacer cotidiano. Debería ser una acción de todos los días, estar en contacto, viviendo y asimilando costumbres y tradiciones y conocimientos de los pueblos originarios. Pero vamos preguntándole a Mateo. Mateo, ¿qué es un pueblo originario?
Bueno, para la cultura birrárica viene pues desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura, la comida, el arte. Para mí creo que es la cultura.
Toda la cultura que se aporta. Uh-huh. Juventino, ¿cuál es la diferencia entre un pueblo originario y una ciudad? ¿En dónde se encuentra la diferencia, la distinción?
Creo que para diferenciar esos dos temas, primero decir que un pueblo originario es aquellas personas que tienen todavía que llevan a cabo todavía sus tradiciones, costumbres, y al llegar a la ciudad, pues creo que pues perdemos eso, lo que traemos de nuestros pueblos. Llegamos aquí a la ciudad y ya se va perdiendo. Entonces creo que es un cambio muy radical para hablar sobre esos temas.
Pueblo originario, podemos entender, Abraham, entonces este conjunto de personas, este grupo social que conserva costumbres, tradiciones, conocimientos, creencias, ¿no?
Exactamente, maestro, y tal como dicen los compañeros, agregando además que se trata de los habitantes, como muchas veces se dice, originarios de del territorio antes de que llegaran los invasores europeos, aquellos que siguen habitando el territorio, que siguen con la posesión de ese territorio, a pesar del despojo, y que pudiéramos decir son los dueños originales del territorio.
Creo que ese pues podría ser un rasgo distintivo de los pueblos originarios, ¿no?
Así es, exactamente.
¿Cuál es la importancia de conservar y de preservar a los pueblos originarios y su cultura?
¿Cuál es la importancia? Pues de no dejar de hablar. Y nuestras tradiciones, nuestros sitios sagrados que no nos dejan ahí. Nuestro abuelo juego, el jícuri, la aldea de 14, pues el aire, la madre tierra, eso.
Conservar la tradición.
La tradición y todo, pues pues es la lengua, pues la cultura, nuestra cultura, lo que es el vestimenta, todo.
Decía Juventino que una de las características lamentables tal vez de que cuando los miembros del pueblo originario se trasladan a la ciudad pierden el lenguaje, dejan de hablar, dejan de usar la vestimenta tradicional, probablemente hasta la costumbre y tradición de visitar los sitios sagrados, ¿no?
Así es, creo que es una tarea muy grande que se tiene que hacer, porque al llegar a la ciudad, al ver que las personas de la ciudad los discriminan, les dicen cosas, ven su vestimenta, lo ven como algo juego, ¿no? Pero por eso se está perdiendo, las personas que llegan a la ciudad pierden eso, porque pues ahora sí, para que no lo sigan les sigan diciendo cosas de discriminación. Creo que para poder llevar a cabo todo eso necesitamos nosotros no perder la esencia. Seguir conservando la lengua en nuestros hijos, creo que es importante seguir inculcando los valores que se tiene desde la casa, desde la comunidad, y pues que ellos donde estén o donde estemos todos nosotros sigamos con esos valores.
¿Qué tan difícil resulta conservar la lengua, conservar la vestimenta en una ciudad en donde ustedes se integran a trabajar, a estudiar, a vivir?
Bueno, no es tanto difícil, y porque nuestro, pues la madre tierra nos llama, y entonces pero cuando ya estamos aquí, los niños que nacen aquí, como dice el profe Juventino, y nosotros no dejamos de enseñarle, y de la lengua, tanto como el arte, en la convivencia, y no dejar de ir a las comunidades, hacer nuestras ceremonias, y pues sí.
Debe resultar difícil, ¿no? Abraham, platícame un poquito, es una pregunta que le haría a Juventino o a Mateo, pero me gustaría que me dieras tu punto de vista como académico y antropólogo.
Mire, maestro, sí.
Déjame hacer la pregunta, ah, bueno. Abraham. ¿Cómo ven ese muchacho?
Anda muy filado.
No, hombre, viene cuando es más envainada. A ver, Abraham, la pregunta es la siguiente. Cuando alguien se traslada de un pueblo originario, por ejemplo, del norte de Jalisco a Guadalajara, y quiero pensar que es un fenómeno que se da en otras latitudes, por ejemplo, de Chiapas a Tuxtla Gutiérrez, digo, de las comunidades de Chiapas a Tuxtla Gutiérrez, o de la Sierra Tarahumara a la capital de su estado, ¿no? Tienen que enfrentar una lucha social y económica para establecerse y sobrevivir en la ciudad. Como decía Juventino, a pesar de la discriminación y los señalamientos de que son objeto, pero además regresar a sus sitios ceremoniales implica gastos, mucho implica gasto, movilidad, implica calendario y tiempo. Hablo de los jóvenes escolares que se encuentran en exámenes, por ejemplo, pero que es la celebración X en Real de 14 o en San Andrés Comieta, ¿no?
Bueno, pues efectivamente se trata de una dinámica muy importante. Lamentablemente seguimos con el tema del colonialismo, seguimos con el tema del racismo que se ejerce desde las grandes ciudades, que se ejerce desde la población mestiza hacia los pueblos originarios. Y vemos cómo el extractivismo que hacen las ciudades, los mestizos, las empresas, el capital del territorio de las comunidades, hace que muchas veces las condiciones de vida sean desfavorables y se busque la manera de trasladarse a las ciudades, la migración, pero ahí también se les recibe como si fueran extraños en su propia tierra.
Ese es el texto de Gabino Palomares.
Exactamente. Es decir, que los responsables de los problemas no asumen la responsabilidad y a su vez hacen ver a los pueblos originarios como si ellos fueran los culpables. ¿Por qué estás perdiendo la lengua? ¿Porque ya no la estás enseñando a tus hijos? Claro que no. Es porque en una escuela llena de mestizos, llena de personas que no forman parte de la misma cultura, hay racismo, hay discriminación. Nadie deja su lengua por gusto propio. Nadie deja su lugar de origen por gusto propio. Habrá excepciones, pero no cuando hay una migración tan grande. Hay una gran responsabilidad de los mestizos, del Estado, del capital, con todas las presiones que se hacen como colonialismo, como racismo, como extractivismo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Como usted comentaba, tenemos estudiantes, tenemos trabajadores, hay costos. Pues ahora sí, que se impone la cultura hegemónica, la cultura de Occidente sobre la cultura de los pueblos originarios. Se quiere imponer la norma de los occidentales, se quieren imponer las reglas de los occidentales cuando debería existir una armonía con las demás formas de pensar. Ahora sí que considerar las costumbres, los usos, las tradiciones, y cuando hay un ambiente hegemónico, si se tiene la voluntad de cambiar todo esto, tener la facilidad para que las personas puedan ejercer su cultura sin que esto les traiga un perjuicio.
Bueno, eso implicaría una educación bilateral, una culturalización bilateral, tanto de nosotros como mestizos y que vivimos en las ciudades, como de los integrantes de las comunidades que vienen para acá, haber una comprensión mutua, ¿no? Un entendimiento mutuo como para una convivencia sana y progresiva.
Y dijera, agregaría, intercultural.
Intercultural, efectivamente. Juventino, tú eres maestro de comunidad indígena.
Sí, educación.
Así es. ¿Qué tan complicado resulta dar clases? ¿Das clases en la prepa de... ¿En la prepa?
Uh-huh. De Tuxpan.
Pero tiene su nombre, ¿no?
En un Cobay.
¿Qué tan complicado resulta dar clases allá en tu lengua y convencer a los muchachos de que conserven la tradición, conserven las costumbres y se incorporen al conocimiento que van a necesitar en su vida diaria y probablemente en la ciudad, ¿no?
Mira, pues la verdad creo que es muy complicado. Bueno, viene desde los padres que ya les han dicho o han vivido esa discriminación cuando salen a la ciudad. Ellos son los que ya les dicen a sus hijos que pues no les sirve la lengua materna. Y de ahí pues los muchachos ya no puedan o no quieran hablar la lengua. En sí, pues, en los cobayes o en las prepas no se da la lengua materna, así como asignatura. Entonces, eso es lo que sucede. Desde la primaria te puedo hablar, sí se tiene un apartado donde dice lengua materna, pero en sí no hay ningún programa, no hay muchos libros. Entonces, los maestros en sí enseñamos lo que es el libro, ahora sí,
¿En español?
Y desde ahí pues ya estamos ahora sí ya también dando paso a que se pierda nuestra lengua. Entonces creo que aquí hace falta mucho por hacer, desde la Secretaría de Educación, desde gobierno, que sí haya como materia o como asignatura una lengua materna, porque de otra manera pues sí vamos a no va a durar esto con pues que se siga hablando o que se siga escribiendo.
Bueno, si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando sobre el tema de los pueblos originarios con Mateo Mijares Zavala, con Juventino Bautista Sánchez y con Abraham Mora García. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso en La Luciénaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando sobre los pueblos originarios con Mateo Mijares Zavala, con Joventino Bautista Sánchez y con Jesús Abraham Mora García. Vamos a dar un giro a la entrevista, pero antes de continuar con el tema, quiero decirles que tenemos 4 pases dobles para Cinépolis, 4 pases dobles. Como mándenos un mensaje al WhatsApp 3314707122 para que se lleve 4 pases dobles que puede utilizar de lunes a viernes en cualquier sala de Cinépolis y la película de su elección. Vamos a continuar con Joventino Bautista para preguntarle con respecto a su estadía en Guadalajara, sus datos biográficos. ¿Hace cuánto llegaste aquí a Guadalajara y en qué condición llegaste?
Bueno, yo llego aquí así ya a radicar 2019 y creo que ya tengo pues hasta ahora 4 años, 5, no sé. Pero cuando llego no estaba acostumbrado así como decir vivir en la ciudad y pues sí tuve que pasar varios problemas o necesidades, voy a decirlo, pero a partir de ahí hasta hoy ya me siento como en casa, como dicen.
Pero llegas ya con un lugar para establecerte, llegas con trabajo o llegas a la aventura, ¿cómo fue que llegaste?
Ah, mira qué pregunta. Bueno, yo llego como director de educación indígena del estado aquí enfrente del trompo mágico en la Secretaría de Educación, y posteriormente no duro mucho, llego, pues me dejan fuera y pues ya me quedo en la ciudad. Ya no me quise regresar a trabajar allá en la comunidad como profesor. Ya llego aquí a Zapopan y pues encuentro un trabajo en el ayuntamiento, que actualmente ahí estoy.
Okay. Y Mateo, ¿cómo es que llega a la ciudad de Guadalajara? Creo que es más tapatío que Abraham. Platicamos el otro día.
Sí, de hecho, yo ya tengo aquí hace 28 años. 28 años, y entonces
tiene más tiempo que yo en Guadalajara.
Sin duda alguna.
Así es, y entonces yo vine a estudiar, me vine a estudiar y lo terminé. Tengo la carrera de la mecánica automotriz de Volkswagen. Uh-huh. Y pero ya de ahí estando en la, se me hizo muy difícil estando aquí, no podría conseguir el trabajo. Yo tenía que ir hasta a Nayarit a trabajar. Los sábados yo entraba a clases. Y entonces tenía que trabajar de lunes a viernes. Pero, y así lo terminé. Ya poco a poco, pues, empecé a trabajar en la artesanía. Un compañero birrárica, me invita a trabajar. Y ya empiezo a trabajar en la artesanía. Y entonces, pues, de ahí ya, pues me gustó más trabajar en la artesanía que termino mi carrera de automotriz y entonces ya me dediqué más a la artesanía.
La sangre llama, la sí. Cultura llama.
Sí.
¿Qué pasa con la familia, Joventino? ¿La familia se queda, se viene contigo, se traslada? ¿Qué pasa?
Bueno, yo llego en mayo 19. Y pues mi familia se quedó allá sola y pues ya pasan los meses y en octubre ellos ya se vienen conmigo porque yo ya había decidido vivir aquí en la ciudad. Entonces pues hasta hoy pues aquí viven conmigo.
¿Y complicado el asunto o fue sencillo?
Pues la verdad complicado porque pues no teníamos donde vivir, teníamos que rentar. Ya cuando yo llego pues ya conseguí donde vivir, y ya cuando tenía ahora sí ya todo, ellos ya se vinieron, pero los niños pues estaban en la escuela todavía. Tuvimos que esperar, por eso llegaron hasta septiembre. porque tuvimos que cambiarlos a de escuela, y aquí tuvimos que conseguir todavía escuela para ellas y ellos, y pues ya. Entonces, hasta hoy ya estamos muy bien.
Y en el caso de Mateo, pues tú te viste muy joven, ¿no? Te viste muy joven, pero ¿haces familia aquí o regresas allá a tu comunidad? ¿Qué pasa?
No, mira, bueno, traje a mi niña, Machi, tenía casi 6 meses de casi de recién nacido, y entonces y todos los demás ya aquí nacieron, pero siempre casi no estoy aquí, pero siempre casi estoy en las comunidades, pues bueno, en las fiestas tradicionales tenemos que participar y todo eso. No dejo de estar yendo en la comunidad, pues en la localidad.
Bueno, pues esta es la dinámica más o menos que nos platican dos personas que han vivido el llegar a la ciudad, dejar la comunidad e incorporarse a una ciudad, con todo este contexto cultural, material, económico, social. Son dos perfiles diferentes, ¿no? Alguien viene ya con un trabajo determinado, con una posición determinada, y aún así tiene que batallar, y otro viene en condiciones un poquito más en búsqueda de oportunidades.
Así es.
Abraham, ¿qué podemos decir del trabajo de la artesanía, en este caso de los pueblos del norte de Jalisco, para que no se considere como una solamente una moda o una forma extractivista de la cultura virrárica?
Ese es un gran punto, maestro, porque definitivamente tenemos en cuenta las diferencias que nos viene marcando el eurocentrismo y la cultura hegemónica, ¿no? Que nos dice qué es arte y qué es artesanía, ¿no? Y todavía hay quienes insisten en definiciones burdas de, no, es que la artesanía se hace en serie y se comercializa. Bueno, hay piezas que llaman de arte que no tienen ningún chiste, ningún sentido de ser, y tienen menos complejidad, tienen menos estética que algo que cualquier persona llamaría despectivamente artesanía. Efectivamente, pues ha sido una forma de salir adelante de muchos compañeros y compañeras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en cada pieza de arte de pueblo originario se queda un poco de la cultura. Es una pequeña muestra de la cosmovisión, de la vida de las personas. Y que sea como sea, las personas que deciden apoyar el comercio de los pueblos originarios, lo tenemos que hacer con mucho respeto y con mucha dignidad, ya que esto implica no solo el esfuerzo intelectual, el esfuerzo físico del ingenio de hacer estas obras de arte, sino que también implica imprimir símbolos culturales, implica imprimir en ello también una parte de su ser. Ahora bien, el consumo responsable tiene que consistir en no al extractivismo, no a la apropiación cultural. Es decir, no tenemos que folclorizar, es decir, no tenemos que mirar como objetos, como adornos, lo que los compañeros y compañeras generan. Inclusive, no ser invasivos, de que, ay, mira qué bonito traje, qué bonito sombrero, véndemelo. Si algo no te están poniendo en comercio, no tenemos por qué ofertar, porque a lo mejor ni siquiera nos pasa por la mente el significado o la implicación que tiene ese símbolo. Es lo que yo pudiera comentar.
Bueno, además hay una tesis interesante de un buen amigo, Jesús Loza, que comenta sobre el consumo del arte. El consumo del arte como consumismo, pero el consumo de que el arte no está consumado hasta que es adquirido y apropiado por el sujeto, ¿no? ¿Qué nos platicas de la artesanía, Mateo?
Bueno, para mí el arte y la artesanía es muy importante. Bueno, yo tuve la fortuna de ir y viajar a otros países. Mi primer viaje fue en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, y luego en Europa, lo que es España, Alemania, Austria, República Checa, Italia y Francia. Y creo que fuera de México, pues aprecian mucho el arte, la artesanía, lo que es el vestimenta y todo. Y entonces yo por eso, cuando regreso de Europa y empiezo a organizar al grupo, a los grupos artesanos que vivían aquí, que antes todavía no éramos mucho. Y entonces, a pesar de ahí, empezamos a, ya cuando nos reunimos, nos juntamos, empezamos a gestionar en los ayuntamientos para que no nos dejaran vender, pues, bien. Y entonces, desde ahí, pues, porque antes, pues, cada quien andaba por nuestro lado, nos quitaban, en la calle vendíamos, hasta ahorita todavía hemos vendido en las calles. Y entonces, no hay un, todavía el gobierno no ha hecho las cosas como se debe de ser, donde deben de estar, los artesanos y los artistas. Y entonces, y es por eso, pues estamos en la lucha, ya tenemos, yo ya tengo 28 años en la ciudad promoviendo nuestra cultura, nuestra arte, y hasta, pues, ahí vamos poco a poco, pues, si Dios quiere, ojalá muy a corto tiempo tengamos ya un establecido para que, dignamente ofrecer nuestra arte.
Juventino, en materia de educación, tú eres maestro de educación indígena, ¿hasta qué punto la elaboración de la tradición cultural en la artesanía se transmite en los centros escolares allá en el norte de Jalisco?
Mira, pues eso, para apoyar o ayudar a los niños sobre eso, creo que, en unas escuelas hay talleres de varias, como de elaboración de pulsera, de arete, de todo. Entonces, creo que desde ahí, además, pues desde sus casas ya sus papás mismos, sus mamás, vienen, bueno, los apoyan, pues. Cuando alguien va a ser artesano ya se sabe cuando, aunque en su escuela no lo lleven a cabo, porque viene desde su casa. Y creo que eso también ayuda, pues, a los niños o a las niñas, para que no pierdan, pues, esa esencia o esos valores que se tienen.
Es más bien tradición oral, entonces. Bueno, si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Le recordamos que tenemos 4 pases dobles para Cinépolis. Mándenos un mensaje al WhatsApp 33 14 70 71 22. Repito, 33 14 70 71 22. Tenemos 4 pases dobles para Cinépolis, para sala tradicional, que puede hacer uso de lunes a viernes. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando sobre los pueblos originarios con Mateo Mijares Zavala, con Juventino Bautista Sánchez y con Jesús Abraham Mora García. Le recordamos, tenemos pases dobles para Cinépolis, comuníquese, mándenos un WhatsApp al 33 14 70 7122. Son pases dobles para que haga uso de ellos en la semana de lunes a viernes en sala tradicional, y esperamos para el final hacer el sorteo de estos 4 pases dobles. Quiero decir que me estoy sintiendo presionado, me estoy sintiendo severamente acorralado para que diga que José Luis trae una camisa de un color que académicamente me cuesta mucho trabajo decirlo. Estoy acostumbrado a la ciencia, a la cultura, pero bueno, tengo que decirlo, pues, José Luis trae una camisa de las Chivas, y los aquí invitados también son aficionados a las Chivas del Guadalajara. Bueno, estamos platicando sobre la artesanía de los pueblos originarios, en este caso de la cultura birrárica. Quisiera preguntarte, Mateo, cuando ustedes imprimen algunos símbolos importantes de su cultura en la artesanía, es bien fácil que nosotros busquemos el peyote, ¿no? Jicuri se llama.
Sí, jicuri. Jicuri.
Pero hay muchos otros elementos Que a veces me cuesta trabajo identificar. Yo quisiera saber si ponen por ahí, por ejemplo, Anacabeta, Tehuari, y estos personajes de su de su simbología, de su cosmovisión.
Sí, mira, en nuestra arte, pues plasmamos lo que uno sueña a través de nuestras deidades y todo, y desde el venado, desde el peyote, desde el águila, desde, como dices, Nacabé, el abuelo juego, el que nos alumbra, el que nos ve todo, el sol, ¿sí? Todo eso, donde están los sitios sagrados y todo eso, o sea, todo se plasma ahí, es una, ¿cómo te diré? Pues es algo muy, muy increíble que yo he identificado a través de mi arte. Y entonces, yo anteriormente, cuando yo llegué aquí, cuando estaba joven, yo pues casi no valoraba tanto como mi arte mismo, o mi lengua, o mi tradición. Pero ya después, cuando ya veo, voy al extranjero a presentar, a promover mi arte, mi cultura, ahí retomo yo mi cultura, lo que principalmente mi lengua, mi arte. Y entonces, y es por eso, hasta ahorita no dejo de promoverlo, hacer, enseñar a mis hijos, no dejar mis tradiciones y pues seguir adelante. O sea, yo digo, hasta ahorita, es en este momento, pues nuestra cultura, yo creo que las otras lenguas, otras culturas, sabemos que ya se están perdiendo poco a poco. Y yo le decía yo a Abraham, a veces le digo, nuestra cultura, la cultura birrárica, no se puede perder tan fácilmente, porque nuestra madre tierra, tanto como los sitios sagrados, los 5 puntos cardinales que tenemos, ellos nos llaman. Si por ejemplo, si te vienes a la ciudad, si ya no vas, si ya no participas en tus ceremonias en la comunidad, en tu localidad, te enfermas, te llaman. Mm. El abuelo fuego, la madre tierra, y yo digo que no es tan fácilmente que se pueda dejar, o se pueda perder, pues.
Efectivamente, pero hay algo importante, Mateo. La experiencia de haber salido del país y de haber estado en otras connotaciones culturales, en otras culturas, me imagino que sentiste la necesidad de la identidad.
Claro.
La identidad propia de tu cultura, de tu comunidad, y además te sentiste orgulloso de ello, ¿no? Al sentir la identidad de la cultura, se asume la cultura y entonces se tiene algo que decir allá. Uh-huh. Se tiene mucho, mucho que decir.
Sí, de hecho, cuando estuve en Buenos Aires, Argentina, creo que una parte había indígenas allá. A mí me decía una persona, ¿cómo me dijo? No me acuerdo. Ustedes no dejen de morir sus tradiciones, su lengua, su arte. Nosotros ya no, acá ya perdimos. Ya casi no hay. Y entonces ahorita yo te aconsejo, qué bueno que todavía hay gente que, porque así me fui, así vestido de lo que soy ahorita, de lo que vengo vestimento. Uh-huh. Estamos orgullosos de ustedes, de México, que todavía conservan sus tradiciones, su lengua, su arte. Mira qué bonito están ahorita. O sea, ahí yo retomo, por eso te digo que yo les digo ahorita a mis hijos, o a los jóvenes que yo veo, siempre los aconsejo en esa, que no pierdan, pues, que no se olviden de sus comunidades. Uh-huh. Porque sí se está, por falta de oportunidades en las comunidades, se está migrando mucho a, la, a las ciudades, en diferentes ciudades, uh-huh. en busca de trabajo.
¿Cuáles son, Abraham, esencialmente esas, esas oportunidades que no se dan en las comunidades por las cuales tienen que emigrar a la ciudad y a veces con ello perder la cultura, ¿no? El lenguaje y la cultura?
Pues bueno, ahora sí que son necesidades particulares de cada comunidad, de cada persona, pero si buscamos puntos en común, encontraríamos la precarización y la falta de valor del trabajo del agricultor. En toda nuestra vida siempre vamos a necesitar fundamentalmente un maestro, un profesor. En algún momento vamos a necesitar un médico, un arquitecto, un ingeniero. Pero un agricultor lo vamos a necesitar todos los días. Porque si no, no vamos a comer, no, nos vamos a morir. Y sin embargo, es de los trabajos más precarizados, de los trabajos menos valorados, especialmente de quienes están en las ciudades, de quienes no trabajan la tierra, de quienes no viven este contexto. Es lo que hemos identificado también. Cómo para muchas personas el ser agricultor ya no les da, ya no es suficiente. Eso, junto, mencionábamos, las presiones que se ejercen por el capital, por las empresas y por el Estado, para que se venda una ilusión de un estilo de vida que muchas veces es insostenible. Entre la necesidad, entre la precarización del trabajo, pues se busca siempre una vida mejor. Y pues ahí tenemos los resultados. Los resultados ahí están en la vista.
Pues lo acabo de comentar, Mateo, esa situación de los mapuches, que son los indígenas de Argentina, uh-huh. efectivamente, casi al borde de la desaparición, ¿no? Son ya muy, muy contadas las familias mapuches que sobreviven en el sur de Argentina.
A un genocidio de Estado, tenemos que decirlo, del Estado argentino y chileno, que buscan eliminar todo vestigio de cultura originaria y del cual México no está libre de culpa, lo tengo que decir también.
Uh-huh. Bueno, la nota reciente lo atestiguan, ¿no? Dan fe de ello. Y me iba a ir con el tema de los 5 puntos cardinales. No, sí, le voy a preguntar.
Sí, claro, claro.
Juventino, nosotros estamos acostumbrados a 4 puntos cardinales. Mateo, a 4 puntos cardinales. Me dijiste 5 puntos cardinales, ¿me quieres platicar cuáles son? Tengo entendido que cada uno tiene a su deidad, ¿no? Además.
Sí, mira, Jaramara está en San Blas, en Nayarit. Y aquí tenemos en el sitio sagrado, acá en Teórica, Yepa, Rapa, Villameta, en Chapala, las islas del Alacrán. Y luego está en Durango, Jau Ramán acá. Yo no conozco todavía allá. Ojalá muy pronto lo iré a conocer. Viricuta, el rey de 14, donde se queda, o donde nace, donde sale el sol, Tatebalí, tanto donde se queda el hermano mayor, el venado, y el jicuri. Y en el centro, que está en el centro, en Santa Catarina, Tuapuria, es Tatebalí. Ese es, para mí, como ese sitio sagrado nos sostiene el mundo de México, digo. Uh-huh. Y para nosotros ahorita teníamos problema antes con los sitios sagrados, esos de los que te mencioné. Ahora el gobierno federal, el presidente de la República, se había comprometido hace un año, que se comprometió cuando fue a la comunidad de Santa Catarina el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo firma el día que se conmemora el día 9, lo firma el decreto de, uh-huh, de para preservar nuestra nuestro sitio sagrado.
Es importante, aquí es una pregunta para ambos, quien quiera contestarme. Hay el decreto presidencial pasado 9 que decreta precisamente la protección de los sitios sagrados, uh-huh, pero ¿en qué se traduce la protección? O sea, ¿en qué se traduce en recursos económicos, en apoyos en cuanto a personal, en restitución de tierra de ese espacio? ¿En qué se traduce?
Mira, bueno, no sé muy bien, ahora sí, nuestras autoridades tradicionales que están en las tres comunidades, tanto como Nayarit y Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, ellos mismos, hasta ahorita todavía, como se va a hacer la reunión en las comunidades, se va a mencionar a qué se deba eso. Y entonces, yo lo asimilo como para la protección, ¿no? El uh-huh. respeto, que haya hacia un respeto hacia nuestros tricitios sagrados.
Sí, yo he visitado la vista de la Isla de los Alacranes, y Real de 14, y la Isla de los Alacranes en mal estado, o sea, no hay protección alguna. No hay...
No, se nos quema cada ratito nuestro templo que tenemos ahí, y entonces eso ya no queremos, pues, o sea, que haya una protección, que haya un...
Eso implicaría vigilancia, ¿no?
Vigilancia, claro que sí.
Implicaría que tengan la visita de las personas del turismo, pues, pero con vigilancia para que haya respeto y cuidado, porque incluso está grafiteado. Está grafiteado incluso el sitio, ¿no?
Así es.
No es lo mismo en Real de 14, porque me parece que por allá es más difícil accesar precisamente al sitio sagrado. Sin embargo, también hay deterioro. Uh-huh. Deterioro por falta de vigilancia. Porque los visitantes vamos sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de respeto por el sitio sagrado, por la cultura. Y bueno, llegamos a ser prácticamente devastando el espacio, ¿no?
Y además, la amenaza de las grandes mineras, de las grandes transnacionales y de los ejidatarios mestizos que lamentablemente, consciente o inconscientemente, terminan siendo serviles a los intereses de esas grandes empresas transnacionales. Hasta hace algún tiempo, hay que recordar, y hasta la actualidad, Wirikuta es un sitio amenazado. Uh-huh. Un sitio donde el capital extranjero ha puesto los ojos, donde han puesto las garras, y que se tiene que defender junto con todos los sitios sagrados.
Así es. Bueno, pues el tiempo nos come, vamos en corte de estación, si no tiene inconveniente, regresamos. Estamos comentando con Mateo Mijares Zavala, originario del pueblo de San Andrés, Coamiata, y con Abraham Mora García, originario de la carrera de antropología. comentando sobre los pueblos originarios, vamos en corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando sobre los pueblos originarios con Mateo Mijares Zavala, originario de San Andrés, Coamiata, y artesano de corazón, artesano de pasión y de convicción, de la cultura birrarica. También platicamos con Jesús Abraham Mora García, antropólogo de convicción también, que aunque no tenga beca, dice, se sigue manteniendo al pie del conocimiento y la academia.
Antropólogo del sur, siempre me he definido.
Él dice que es del sur. Bueno, amigos, quiero comentarles que en días recientes se inauguró una actividad de pueblos originarios aquí en el municipio de Zapopan. Vaya, dése una vuelta, conozca la artesanía, pruebe las diferentes aguas que hay de los grupos étnicos que ahí se están presentando, conozca y adquiera artesanía, apréciela, vívala, y viva la tradición que están presentando. Hay música, hay teatro, hay danza, y y comida, comida tradicional, que no debe de perderse porque, bueno, es parte de nuestra cultura y de veras, hay que identificarla, conocerla y paladearla. Quiero decirles que en la apertura de esta ceremonia, de este evento de los pueblos originarios aquí en Zapopan, Mateo Mijares fue el encargado de dar el discurso de apertura como parte de miembros de estas comunidades. Y yo no estuve presente, pero me lo platicaron y me platicaron que se estremeció el público asistente. Yo le voy a pedir a Mateo, si tiene la gentileza de decirnos ese mensaje, de repetirlo, si fuera tan amable.
Ah, claro que sí. En el día 9, pues ahí dimos unas palabras. Hoy no celebramos el Día de los Pueblos Indígenas, porque este día no se celebra, se conmemora. No se celebra porque en las ciudades todavía nos discriminan, nos siguen mirando como extraños en nuestra propia tierra. Y aunque se hable de igualdad, se nos sigue negando el derecho a la ciudad, a la salud, educación y justicia. Se nos sigue negando el derecho a hablar en nuestra propia lengua. Este es un día de resistencia, el día que todos los problemas mencionados no existan más. Ese día celebremos a los pueblos indígenas. A pesar de todo, estamos muy contentos, contentos porque hemos resistido con dignidad y los seguiremos haciendo hasta el final. Ya fueron 500 años. ¿Qué tanto es más? Un poco.
¿Qué tanto? Un poquito más.
Un poquito más,
¿eh? Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias. Este mensaje, de veras, pone el dedo en la llaga y señala la tarea por realizar, la tarea por hacer para que realmente pueda haber una celebración de los pueblos originarios, de las culturas originarias de México, de América y de todo el mundo. Abraham, en este marco de los pueblos originarios en el estado de Michoacán, en los municipios indígenas encabezados por Cherán, que lo has de conocer, uh-huh. Recientemente tomaron carreteras, y si mal no recuerdo, la de Pátzcuaro, la que va hacia Pátzcuaro, la que va a Morelia, la carrera también que cierra con Paracho. Una gran cantidad de comunidades indígenas se manifestaron en demanda de derechos al agua, porque manifestaban de que el 20% de la población indígena carece de servicios de agua.
Exactamente, maestro. Y no es la única necesidad que hay en los pueblos originarios de urgencia. Hay tantas urgencias en la actualidad. Y sin embargo, las instituciones parecen tener oídos sordos y ojos ciegos. Pero eso sí, el Día de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto, y el Día de la Lengua Materna, hay que acordarse que hay indígenas, ¿verdad? Sí. Hay que acordarse que hay ropa tradicional, hay que acordarse que hay cultura. ¿Y el resto del año qué sucede? Esos días sí quieren festivales. Esos días sí se enorgullecen y muestran ladinamente ropa tradicional las autoridades. Pero si hay que hablar de derechos, eso sí hay que discutirlo. Pero si hay que hablar de cubrir las necesidades, eso sí se pone en duda. Quieren a los pueblos originarios como escenografías de sus eventos protocolarios, como adornos bonitos. Ah, pero cuando se exige la justicia, cuando se exigen los derechos, cuando se exige la igualdad, ahí sí, es la incomodidad. Tal como dice Mateo, no estamos conformes con las celebraciones hasta que no se reconozca una vida digna, hasta que no se brinden las condiciones de una vida digna. Pero eso sí, tampoco hay que esperar todo del Estado. Si no nos quieren dar una vida digna, entonces que no estorben en los procesos de autonomía que emprenden muchas de las comunidades y de los pueblos, como ya lo mencionó el ejemplo de Cherán, y como en el norte de Jalisco, el pueblo Wixárika también, tiene en algunas comunidades esas mismas exigencias. Ya fueron 500 años, dice Mateo. Si hasta hoy no trabaja el Estado, entonces que no estorbe, es lo que muchas veces se quiere decir. El Día de los Pueblos Originarios no es el 9 de agosto, es todo el año, es toda la vida.
Hay que terminar con la simulación. Hay que respetar la cultura, hay que apreciarla, hay que asimilarla en la medida de lo que nos agrade y nos sea benéfico, y hay que darle continuidad a esta identidad nacional. Quiero agradecerte mucho, Mateo, por estas palabras que realmente son sentidas y que culminan con esta idea fundamental: resistencia con dignidad. Resistir con dignidad, siempre.
Así es.
Amigos, pues este es el contexto de los pueblos originarios. Nos faltan cosas por comentar, pero bueno, el tiempo nos apremia. Tenemos 12 mensajes al WhatsApp para los boletos de Cinépolis. Voy a mencionarlos no necesariamente en orden, para pedirle luego a nuestros invitados nos digan cuáles son los premiados. Empiezo por mencionar que se reportó Consuelo Quiroz Godínez, Fabiola Romero Morán, Juan Pablo Magaña, Angelina Nápoles, Edgar Rafael de Veloz Ortiz, Raiza Domon Agustín, Miguel Ángel Cerda Ruiz, Rosalía Pelayo, José Farid Espinosa Quesada, Alberto Conde, Macario Ortega y Gustavo Rafa Vargas Ponce. Son 12 participantes, solamente tenemos 4 pases dobles. Le voy a pedir a nuestro invitado Mateo, me diga al azar 4 números. Empezamos por el primero, tú me dices y yo te digo quién es el ganador. No veas. El 5, Rosalía Pelayo. Rosalía Pelayo es ganadora. Le hacemos llegar su pase doble. ¿Otro número?
¿Cuántos números son?
Son 4. Ah, aquí son 12.
Ah, 12. 1.
El 1. Gustavo Rafael Vargas Ponce. Ajá.
El 8.
El 8. Edgar Rafael Veloz Ortiz. El último se lo dejamos a Abraham.
Abraham, sí.
A ver, pues, que sea la buena suerte para alguien, Abraham. Del 1 al 12.
Número 4.
El 4 es para José Farid Espinosa Quesada. A todos ellos, muchas gracias por escucharnos. A todos los que se reportaron, muchas gracias. Les vamos a hacer llegar este pase doble, igual vía WhatsApp. Les agradecemos el favor de su escucha. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Esto fue La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y Mateo nos quiere comentar algo.
Pues gracias por la invitación y invitarle a toda la sociedad de Guadalajara, que estamos aquí en la plaza
de las Américas,
en la Basílica, para que pues nos visiten. Estamos ahí en varias comunidades y exhibiendo nuestra artesanía, la gastronomía. Ya mañana es el último día para que pues nos acompañen. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
Pamparios, Neiguama.
Pamparios.
Pamparios, nos vemos, nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.